venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos, como algunos viernes, en el Teatro Chacarella. Voy a presentar inmediatamente a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Que en este momento se encuentran recorriendo los estrechos pasillos de su cerebro,
sí,
tratando de ver si alguno se dejó olvidada una idea.
Una idea arrinconada, llena de telas de araña y cosas,
sí,
así.
Esas ideas que son perezosas, ¿no?
Mire, antes de las ideas, debo decir, hay una información. Cuidado que se le va a volar este papel, que no sé qué.
Sí, sí, vamos a tratar de sosegar al pampero.
Qué lindo se empieza a soplar. ¿Sabe qué hace corriente? De, con lo de atrás.
No, si abrimos
como
la puerta.
Está abierto
de,
el patio.
Claro, la puerta de atrás.
Tenemos abierto el patio.
Y se hace corriente.
Se hace corriente.
Qué lindo eso. Vamos a empezar por dar cuenta de nuestras inmediatas, sí, actuaciones.
Bueno,
la primera y más cercana, ¿cuál es?
Lomas de Zamora.
Muy bien.
Que
¿cuándo?
El domingo.
No puede ser.
El, sí, domingo, sí.
El domingo no hay programa.
Bueno, pero en este caso sí.
Bueno, en caso de ser yo una persona que, no importándole el hecho de no haber programa, quiere estar en Lomas de Zamora, sí, el domingo, ¿qué debo hacer?
Tiene que ir a Dandelio, que es el teatro que está en la calle Larrea 350, y ahí saca su entrada, o si no, lavenganzaseraterrible.com.
Muy, bueno, bien, y atención, la semana que viene porque vamos a estar en Rosario, en el Teatro Broadway, el jueves 28.
Muy bien.
¿30? 30.
Jueves 28. Y usted,
sí,
el sábado 30...
Ah, 30 de noviembre, Coliseo Podestá de La Plata, pero,
sí, ¿pero qué?
Con Darío Stanreiber en la cosa.
Otra, esa, cosa
es otra cosa que se llama La Conversación Infinita, donde Stanreiber hace gala de sus conocimientos de filosofía.
Sí, sí.
Incluso que hay que sosegarlo en algún momento.
Sí, sí, bueno.
He utilizado el verbo sosegar, sí, en dos ocasiones desde que empezó el programa. Es un poco raro, ¿no? Bien, tengo otra noticia que dar.
¿Qué tiene ahí?
Todavía nada, pero ahora sí. Hay un libro del que quiero dar cuenta. Se llama Experiencia Pedagógica Disruptiva. Y es un texto que se propone dar un paso hacia la equidad global. Se opone este texto a la idea de que el norte es principal y el sur es subsidiario. Es una idea acuñada por muchos de nuestros pensadores nacionales. Uh-huh. El famoso mapa dado vuelta en donde el hemisferio sur es el que está arriba y el norte es el que está abajo. Entonces trata de una idea de observación del mundo tal como está y ver qué se puede hacer para cambiarlo. Hay un equipo que está conducido por Rubén Tealdi junto a Andrés Cuenca, Luis González, Beto Rita, Guillermo Valdés y Ramiro Gigliasa. Son estos los muchachos que han llevado adelante este libro, del cual doy cuenta ahora.
Bueno.
Experiencia pedagógica disruptiva. Bueno, no dice dónde conseguirlo, pero yo se los voy a contar.
Bueno, bien, en algún el próximo momento. Programa.
Ustedes pueden preguntar.
Claro.
Se trata de saber que este libro existe. Va, listo.
Tengo que hacer un agradecimiento porque recién estuvimos degustando exquisiteces, hamburguesas, papas fritas, gracias a Casa Otilia.
Muy bien lo dice.
Casa Otilia, hamburguesas, Casa Otilia, papas fritas.
Muy bien.
Lo encuentran en Instagram como Casa Otilia.
Sí,
claro.
Si precisan un locutor ya saben.
Bueno, si usted le parece, vamos directamente al tema que nos han impuesto nuestros dueños.
Bueno, sí.
¿Qué tiene que ver con las flores?
Ah,
aprovechando que
tema.
Viene la primavera.
Ya está.
Ya pasó la primavera.
Con más razón.
Sí.
Hay un informe sobre el cuidado de las flores, cómo cuidarlas y también cómo relacionarse con las flores. Y muchas otras cosas que ahora no se me ocurre.
No son todas la misma flor, porque uno dice las flores y parece...
Como pasa con el jabón, por ejemplo. Sí, el jabón es todo el mismo, lo que cambia es el envoltorio.
Sí,
bueno. Lo mismo que el shampoo. Sí. Todos dicen, ay, yo uso tal shampoo, no, yo prefiero el otro. Engaños de nuestra percepción.
No, bueno, pero...
Son todos iguales los shampoos, señor.
No sé, pero el caso de
dicho
las flores, no.
Por dermatólogos que
me han
tocado el timbre a las 4 de la mañana para darme ese dato. A mí casi todas las personas me dan datos erróneos, que contradicen la ortodoxia. Son datos heterodoxos, pero erróneos.
Entonces, a ver...
Por ejemplo, me dicen, ya le voy a dar un ejemplo cuando hagamos la ref.
Bien.
Me dicen, tal cosa ocurría, le voy a dar esto.
A ver.
Este es un dato erróneo. Un día Horacio Ferrer me dijo que en el libro Noche de Reyes o Noche de Epifanía, la obra teatral de Shakespeare, había un dicho del payaso que... dice más o menos así. El payaso dice, en mi infancia no tenía juguetes hasta que me di cuenta que el mejor juguete, etcétera. Dice otra cosa tremenda.
Bueno.
Entonces, yo puse atención, yo estaba escribiendo en ese momento cartas marcadas, y dije, esto me sirve para algo que yo pensaba que iba a ocurrir mientras representaban en el Teatro del Globo, en tiempos de Shakespeare, Noche de Reyes.
Eso.
Perfecto. Me leí 4 veces la novela.
No apareció.
La novela, no la obra, y no apareció.
¿Le mintió Horacio Ferrer?
No sé. ¿O le mintieron a él?
Le mintieron a él.
Bueno.
O un dato erróneo, porque puede haber errores acumulativos. Veo que hay errores acumulativos.
Sí, sí. Otra vez, un profesor mío.
Sí.
Me dice, los indios pampas se juntaban en parejas, cuando había parejas homosexuales entre sus guerreros, los juntaban, los hacían pelear juntos, porque habían descubierto la eficacia que esa relación tenía para ellos a los efectos de la guerra.
Sí.
Estuve toda la semana buscando...
referencias.
A ver, referencias. No encontré ninguna. Era el profesor Otto Thiers, se llamaba.
¿Le mintió el profesor?
¿Cómo me va a mentir Otto Thiers y Horacio Ferrer, señor?
Sí.
Usted se está poniendo en problemas con mucha gente.
No, pero no. Le mienten a usted.
Pero además que usted hacer esta confesión, se está exponiendo a que le empiecen a tomar el pelo.
Sí. Pues
que ya empezaron.
No. Bueno, por calcule, eso digo.
El que acabo de citar lo hizo cuando yo tenía 15 años.
Sí. Entonces le van a traer todos datos erróneos.
Bueno.
Historias
bueno.
que no son.
Bueno, en esto de las flores también puede ser que ocurran.
Sí, puede ser.
Estas cosas. Antes de comprar una flor, considera no solo su belleza,
sí.
Barton, sino su compatibilidad con tu espacio. Claro, por ahí no tenés lugar para la flor. No tenés florero.
Exacto.
Si uno no tiene florero, ese es un problema, ¿eh?
No, ¿qué florero? Ahí está hablando de macetas.
No importa.
Bueno.
Pero supongamos que usted compra un ramo de rosas nada más.
Sí.
Se lo compra una florista, así, muy romántica. Bueno, usted llega a su casa y se da cuenta que no tiene un florero.
Sí, pero
pasa en casa de muchos como nosotros.
Pero una botella no tiene que la llena de agua.
Bueno, ahí está. ¿Y cuántas rosas caben?
Bueno.
Por
el
agujero parece, de una botella.
Me parece señor. Que el informe habla de las flores vivas.
Bueno, no importa, pero bueno. Yo no estoy hablando de los floreros.
Bueno.
No, los floreros, mire, pero... por algún lado...
Sí.
Usted, no, pero espere que le diga. Por algún lado tiene que tener en su casa un florero.
Ah, bueno.
Debe haber.
La solución que usted me ofrece ante la falta de florero es tener un florero.
No, es que... Claro. Es que muchas cosas bien vistas son un florero.
Ahí está donde lo quería agarrar.
Sí.
Un tarro, pero un tarro de qué. No todos los... Ojo, tiene que admitir agua al florero.
Sí, claro.
Sin que esta
¿cuál?
Se derrame, esta.
No, mire. Si usted tiene, por ejemplo, una lata de duranos en almíbar.
Sí.
Eso.
Una lata de duranos en
bueno,
almíbar.
Pero espere.
Señor, yo trato... he comprado unas flores para recibir al embajador de Bélgica que va a venir.
Con la lata de durano.
Con una lata de durano.
La forra...
Se llama los duranos.
No,
la
señor.
Un no, poco más de respeto con la embajadora.
Sí, señor. Duranos de la forra, dice usted. Y le guiña el ojo al embajador.
Ojo que duranos la forra es muy buen nombre.
Es muy buen nombre. Si yo tuviera una fábrica de duranos al natural, le pondría la forra.
Sí. Ensalada de frutas, las forras.
Es muy lindo también como nombre para un doctor que te atienda
sí.
en un lugar así donde hay muchos doctores.
Sí.
¿Y cuál me tocó? Usted le tocó el doctor La Forra.
Sí.
O la doctora.
La doctora peor.
Sería mejor.
Pero no, continuo. Pero usted, perdón, la forra la lata de duraznos
sí.
con algo. Con algo.
Papel. Con papel,
con
papel,
sí.
Puede
con
ser. No, a nosotros nos habían enseñado en la escuela, si acá hay maestras, debe haber una maestra
sí,
debe haber.
Sí.
Con hilo sin sal.
Sí.
Nos enseñó toda la maestra que hay.
No. Yo uso hilo sin sal porque tengo alta presión.
No, señor. Con hilo sin sal, usted embadurna.
Sí. Embalurda.
Embadurna la lata por afuera con pegamento y le va pasando el hilo sin sal.
No. Voy hasta el esquino y me compro florero.
No, bueno.
Sí, va.
No es lo mismo, porque tiene el valor de lo artesano, de lo que hizo con su
igual le digo una cosa, habla de flores vivas.
Bueno, termínela. Un error común es elegir flores sin saber si tus condiciones de luz, humedad y temperatura son adecuadas. ¿Usted qué temperatura tiene?
No, la del ambiente.
Cada flor trae consigo una pequeña hoja, varias hojas
sí.
tiene.
Trae una planta o una flor.
No, hoja de ruta. Dice un informe que es esencial antes de adoptar una flor. Estamos hablando ahora de flores en planta, en maceta.
Claro, claro.
En maceta o en tierra directamente porque... no
porque
conviene
gente,
plantar cuando tiene la flor.
¿Qué
momento, ya uno.
No, digo, no conviene plantar la planta cuando está en floración.
¿A qué se refiere como floración?
Porque cuando tiene las flores. Ajá. Digo que la planta no tiene.
Ah, claro. ¿Y no conviene que...?
Trasplantar, mover mucho la planta.
Ah, no hay que moverla.
Porque es un momento... Y digámoslo de una vez y para siempre.
Sí, sí. Nosotros no le tenemos miedo.
Bueno, no, dígalo, a ver.
Las flores son el órgano sexual de las plantas.
Oh. Alguien lo tenía que decir.
Sí, bueno.
Yo solo
entonces,
me acuerdo que una novia me dejó.
Sí, sí.
Por otra cosa, ¿no? Pero yo le llevé un ramo de flores y le dije...
Claro, que no sabe.
Fulana, no quiero ahora hacer dentro una confesión de con
quién andaba yo, señor, no,
o
no.
Quién dejaba de andar.
No, todavía.
X le dije lo que dijo usted. Sí. Las flores son el árbol, ¿el qué?
¿Qué dijo?
El órgano sexual de la planta.
El órgano sexual de la planta.
Agarró, me dio un bife, me acuerdo. Y dice, ¿por quién me tomaste?
No, pero no es para ponerse así.
Y se fue. Se vistió y se fue.
No, porque... No, mire. Las plantas no son como nosotros, que nos podemos relacionar sexualmente.
¡Ey, ey, ey! Hable por usted.
No, señor, pero...
Un poco de respeto.
Usted se puede tomar un taxi hasta lo de su novia.
Sí. Y al lado.
Bueno. Y se traslada por sus propios medios. Ahora la planta no puede ir a reproducirse con la otra planta que está en otro jardín.
No, claro.
Entonces...
¿Qué usa?
Abre... Sí.
Entonces detenga, siga.
Abre la flor.
Sí.
Uh-huh. Emana.
La hermana, sí.
No. Emana el perfume que llama a las abejas y le dicen, vení y llévate esto.
Pero con ese gesto no creo.
Pero se explica.
Lo que puede ser el ojo. Llévate todo lo que tengo aquí en el pedúnculo.
Claro. Y llevásela a la otra planta.
Es decir que la que es fundamental es la abeja.
La abeja y tantos otros insectos.
La abeja o el insecto que fuere.
Sí, la mariposa, puede ser cualquiera.
Qué notable si fuéramos así los seres humanos. Sí.
Imagínese.
Que nos relacionáramos con nuestras novias a través de insectos.
Sí. Sí. Bueno, hay casos y casos, ¿no?
Que visitan a uno primero y a otro después.
Claro.
Bueno, elección de la flor. Estábamos en eso, sí. ¿No? Considera su belleza. Consejos generales. El riego adecuado. El riego adecuado.
¿Riego o riego?
Riego, perdón.
Ah.
Dice, no todas las flores necesitan la misma cantidad de agua. Las rosas demandan riego frecuentes y profundo. ¿Qué quiere decir profundo?
Que usted deja la manguera en el mismo lugar.
Sí.
Que el agua entre...
¿Y por qué no entierra la manguera?
Sí. Bueno, podría ser también.
Bien hasta el fondo.
Bueno, en verdad hay un sistema de riego que es por goteo, que es permanente.
¿Con goteo yo voy a andar?
No, con un gotero no.
Por gota, el arroz se cree que tengo todo el día.
No, ahí es una manguera, un dispositivo que va alargando de a poco.
Una manguera pinchada, como quien dice.
Algo así.
Bueno, muy bien. Usa el truco del dedo.
Bueno, señor.
¿Cuánta razón tenía usted?
No, por favor, saca la cara.
Introduce un dedo en la tierra y luego empieza a girar alrededor del dedo.
No.
A esa operación se le llama sacar petróleo.
No, señor.
No, introduce un dedo en la tierra. Si la tierra está seca a 2 centímetros de profundidad,
no puede meter
el dedo. Momento de regar.
Claro.
Usted ve que un vecino está agachado enterrando el dedo en la tierra.
Sí, sí.
Y usted lo saluda y dice, en vísperas del riego.
Sí. No, pero
y queda muy bien.
Ahora lo que será ese dedo, porque si todos los días ese procedimiento,
claro,
con cada una de las plantas, si tiene un jardín, ese dedo.
Sí, el dedo le queda negro.
Sí, ya no lo puede utilizar para ningún.
Para nada. Por ejemplo, imagínese que usted visita a su novia.
Sí.
Ya que estamos.
Sí.
Otra vez, ¿no?
Sí.
Ya que vive al lado, la visita inmediatamente después de haber regado todas las rosas del jardín. Y ella lo ve llegar.
Y no, con él.
Con
el dedo mocho.
Dedo lleno de tierra.
No.
Y dice, así te presentás a. ¿Ante tu novia? ¿Por qué me tomaste?
Bueno.
Lo mismo que me dijo la otra.
Sí, siempre le dicen lo mismo.
Rotación estratégica. Hay algunas costumbres. Las rosas, ¿cuánta luz cree que necesitan?
Mucha.
Mucha. Al menos 6 horas de luz solar directa.
Sí, sí.
Pero ¿qué te crees? Vivo en un departamento y hay un solo día al año que le da el sol.
No, pues, no es por día.
Que la... verano,
¿cómo puede ser?
Entra un cuadradito de sol... arriba en el ventiluz del baño.
Bueno, pero ahí no le va a crecer.
Claro.
Claro. Jazmines prefieren luz indirecta, brillante. Pues si es indirecta, muy brillante, no puede ser.
¿Y le puedo agregar algo? Bien. Si está cerca de una pared, lugares donde hay musgo o humedad, mejor para el jazmín, se vuelve loco.
Porque le gusta.
¿Cómo es un jazmín loco?
No, bueno, pero digo...
Empieza, por ejemplo, a tener olor a durazno.
Sí, claro.
No empieza a crecer.
El jazmín le gusta la tierra ácida.
Sí. Ha sido un gusto.
Entonces, por eso dice el señor de los mugos. Sí,
ahí arranca con todo.
Y la pinocha, usted le tira...
¿La qué?
La pinocha. Sí. Que no es su hermana.
No, exactamente.
No, la pinocha. ¿Usted sabe lo que es la pinocha?
Sí, mentirosa.
Sí, señor. No. Somos gente grande.
Mentirosita.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
No, ¿de qué programa humorístico lo mandaron?
No. Son lo que tira el pino, como las hojitas del pino,
sí,
que son ácidas. Y eso acidifica el suelo y para el jazmín le gusta mucho eso.
Muy bien.
Las azaleas también.
Los tulipanes prosperan con luz matutina suave.
Sí.
A la mañana, suave.
Sí.
¿Qué flor le gusta más a usted? Vamos a empezar un poco.
No tengo una flor preferida.
Ah, qué lástima, ¿no? ¿De qué conversa cuando conoce una mena?
A mí me gustan muchísimo las margaritas.
¡Ay, qué sencillo! Sí,
bueno.
En vez de decir una orquídea.
Acuérdense, tango, qué lindo que era. Un tiempo lo cantábamos aquí. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, díganme si ella volverá algún día. Volverá por mí, blancas margaritas que hoy desojo aquí. Díganme si esa también hoy deshoja las que yo le di.
Lindo, no, nunca lo cantó.
Hace mucho. Ventilación de la flor.
Sí, claro.
Las flores necesitan aire fresco. Evito ubicarlas en lugares cerrados. Por ejemplo, si usted pone una maceta en el dormitorio.
No.
A ver.
No.
Situémonos. ¿Es malo para la flor?
Sí.
¿Es malo para usted?
Sí.
Porque, cuidado, hay flores que se chupan todo el oxígeno.
Sí, toco todo.
Y usted, a la mañana... Chau.
No.
Lo sacuden para despertarlo y no pasará.
No, tampoco es que tanto. No es que largan todo el tiempo dióxido de carbono. Un poco. Es despreciable.
Usted es más despreciable será usted.
No, señor, es despreciable la cantidad de dióxido de carbono.
Usted también, señor.
No. Bueno. Pero no conviene a la planta, no le gusta, mucho menos las flores.
No tiene gusto la planta. En el sentido de un halago consciente.
No, es verdad, pero...
No, pero no sabemos. Prospera, si prospera, es que le gusta.
Si usted pusiera una cámara sofisticada, una cámara de video, de las más modernas que hay, con cámara lenta...
¿A dónde?
En el jardín.
Ah, estamos hablando del dormitorio.
En el dormitorio también la puede poner, ¿eh?
Sí, yo tengo una.
No. La pone en cámara lenta, va a ver cómo se mueven todas las flores, todas las plantas. Mira para la ventana, después a la tarde mira para otro lado, después se
achita. Pero eso lo hacen cuando uno no las ve.
Claro.
Porque cuando uno mira una flor, permanece quieta.
Sí, claro, bueno. Pero...
Usted se da vuelta, ¿eh? Y hace así. Por eso con una cámara se da cuenta.
Donde es evidente es con los girasoles, ¿vio qué hace?
Sí, claro.
Sí. Mira para un lado y para otro.
Y todos a la vez.
Bueno, cuidado con el jazmín. Porque es propenso a los pulgones. ¿Se conoce el pulgón?
Sí.
Ah. Lava las hojas con agua jabonosa para combatir. ¿Qué me ve con una esponja?
Hoja por hoja.
Un tacho con agua jabonosa. Hoja por hoja.
Diente por diente.
Limpiando el jazminero. Señor. La rosa, ¿qué es lo que le hace mal? El mildiú. ¿Qué será el mildiú?
El mildiú, no sé, será un hongo, un bicho.
El mildiú polvoriento es un problema frecuente. Rocía el rosal, qué lindo Rocía el rosal, con una mezcla de bicarbonato y agua como medida preventiva. Y
claro,
a mí también me hace bien, no soy un rosal.
No, bueno, está claro.
Pero el bicarbonato como medida preventiva.
Sí, bueno, pero ¿le puedo dar una solución natural? Antiguamente, cuando éramos chicos, ¿cómo hacían en las casas?
Antiguamente ustedes serían chicos.
Bueno,
¿no?
Ponían ruda, ponían menta, ponían ortiga.
¿Ortiva?
No, ortiga, rodeando la flor. Varias plantas de ruda, varias plantas de ortiga y varias plantas de menta.
¿Y eso espanta todo?
Sí. No se acerca ni el pulgón, nada.
Ah, mira.
Yo creo que no funciona.
Pregúntele.
A ver, las orquídeas, ¿qué le pasa a las orquídeas?
Esas son muy delicadas.
Y muy caras. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos comprar unas orquídeas para regalarle a nuestras novias.
¿Qué tal? ¿Ustedes son dos muchachos?
Sí, claro, claro. ¿Qué nos vio entrar?
No, bueno.
Además,
una igual pregunta para tener la certeza.
¿Y usted qué es?
Claro.
No, ¿qué le importa, señor?
Ah,
no se pregunta.
Le importa.
Sí, porque
no,
yo no estoy
aquí. ¿Despreciable?
Claro. No, no soy el despreciable. Mire, no.
¿Cuál es el pulgón usted? El pulgón que va a la planta.
El medio, ¿cómo era? El río.
Somos compañeros de trabajo.
Ahí está.
Ustedes llegaron el día. Son compañeros de la oficina.
Somos compañeros de trabajo. Y él tiene una novia, él. Y yo tengo una novia, yo.
Está bien, sí, señor, no le importa.
Por lo tanto, ¿qué
tuvimos
qué
la idea común de obsequiarle flores.
Claro.
Bueno, lo que pasa, los felicito porque llegaron el día indicado.
¿Cómo?
Llegaron el día indicado aquí.
¿Qué, un día solo atienden ustedes?
No. Porque hoy es el campeonato de la mejor orquídea.
Ajá.
Y vienen...
No, no hay ese campeonato.
Sí, hay.
¿Y cómo está Argentina?
No se compite por país, va, no sé, pero compiten particulares.
Porque son todos japoneses.
Sí, bueno, lo que pasa es que
en plan orquídea.
Porque la orquídea, veo que usted, según el riego que le dé y cómo la cuide, toman distintos colores,
no,
formas,
además,
una distinta a la otra.
Empezando desde la idea que la orquídea no tiene planta propia.
Claro.
¿No?
Bueno,
sale de un tronco de un árbol.
No. ¿Y cómo, cómo se la llevamos a nuestras novias?
No, sí,
llevamos llevamos el tronco saliendo de ahí la orquídea.
No.
Y le hacemos, enarcamos la ceja.
No, veo que hay unas cajas.
Ah.
Unas cajuelas.
Podemos llevarle unas cajas.
que son transparentes.
Estuches.
No, estuches es todo cerrado.
Bueno.
Escuche.
Transparentes. Y entonces... es un regalo muy sofisticado, sí, muy caro.
Yo creo que puede costar 1,000 pesos.
Porque, no, bueno.
¿Usted quién es? El vendedor. No le dé ideas.
No,
mucho más, porque hoy está, por ejemplo, el primer premio de la mejor orquídea de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que ganó la gente de Junín.
¿Es esa que está ahí?
No.
No.
Esa es una margarita. ¿Usted no es? ¿No era que le gustaban las margaritas?
Claro.
La orquídea, y después está la campeona del mundo.
Uh-huh. ¿Qué le importa a nuestras novias?
Sí.
Que no son tan competitivas.
Pero entonces regálele cualquier flor de porquería. ¿Qué me viene a molestar a mí?
Mejor que le regalemos alfajores antes de comprarle algo a este tipo. ¿Qué otra hay más barata que la orquídea?
Claro.
Algo más sencillo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa.
Lo más barato...
Somos muy miserables.
Bueno, lo más barato, vistoso, que sale...
Sí.
Es de la fresia.
¿Qué?
Un regio ramo de fresia de todos los colores. Listo.
Pero es ordinaria esa.
Y su novia no deben tener muchas pretensiones.
No,
por
no, bueno.
Imagínense.
Bueno, por eso. Yo creo que con eso le sobra. Lleve dos ramos de fresia, le sobra.
Pero la fresia la juntan del costado de la ruta.
Las plazas, vamos a las plazas y arrancamos la fresia. No. O a los vecinos.
Pues, vio que había un cartel una vez que leí en Bariloche.
Ajá, sí.
Que decía, quien arranca una flor, perturba una estrella.
Ah,
suspiraron.
Qué lindo.
Qué lindo.
Y vio que todo conectado,
Pero sí que hay un tango que dice algo y no sé si me lo voy a acordar, que es...
Yo siempre te espero, te reza mi anhelo. Yo siempre te espero, te dice la flor. Un siempre te espero que... se va rumbo al cielo y apaga una estrella si muere una flor. Oh,
mire.
Tiene razón.
Mire, está todo dicho.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene para mostrarnos?
Bueno,
muéstrame lo que quiera. Claro,
¿sabe, usted tiene
póngale entusiasmo, quiere vender o no quiere
claro,
vender?
Claro, usted parece que no quisiera vender.
No, mire.
Otros vendedores vienen, y esta.
Claro.
¿Le gusta esta?
No, bueno.
Mire esta otra.
No, señor. Sí. Nosotros somos profesionales, estamos compitiendo. Y no sé si vieron el cartel en la puerta.
Sí, lo vi. Sí. ¿Qué dice?
Que dice Fiesta Nacional de la Flor. Están todas las flores del país acá, en Escobar. Mírate.
Claro. Ah, esto es Escobar.
Esto es Escobar.
No. Yo te dije, sacaré de Escobar. Dije, es que nos habíamos pasado.
Sí. Y usted se pasa todo el día y elige las flores que quiera, pregunta por cada especie. Hay que oler con moderación, porque hay gente que se la pasa oliendo.
Hay gente que se pasa de olida.
Sí. Y además se le mezcla la fragancia, porque usted cuando huele...
Sí.
¿Qué es el olor? A ver, ¿qué es el olor?
Partículas que hay en el aire.
Bueno, es parte de la cosa.
Sí.
Sí, bueno.
Bueno, si a usted se le llena... Huele.
Se piensa que no distingue el olor de la cosa.
De la cosa. Sí. Y se le llena la nariz de cosa.
De cosa.
¿Pero qué quiere decir? Que
yo cerebro de olor.
Pero bueno.
Si pongo un queso gruyer en la mesa...
Le podemos regalar un queso gruyer. Muy buena idea.
Está el primer premio, lo ganó Junín también.
Pongo un queso gruyere y me quedo toda la noche oliendo. ¿Desaparece el queso?
Al otro día no sabe lo que olió.
Tiene que oler mucho. Sí, desaparece, el mundo desaparece.
Tiene mucha razón usted lo que acaba de decir. Porque si uno es persistente en la olida y son partículas...
Sí.
Y bueno, en algún momento agotamos las partículas del mencionado queso.
Bien.
Y no hay más queso en el plato y lo tenemos todos nosotros.
Sí.
Sí. Formando parte de nuestro ser.
Bueno, todavía no hay un ser humano capaz de olerse el mundo.
¿Esa frase también la vio en Bariloche?
La voy a escribir.
Bueno, cuidado, Lunar.
No, cuidado, Lunar.
Algunos jardineros siguen las fases de la luna para podar y plantar. Según esta creencia, vio que el jardinero es una persona supersticiosa y agachada. Según esta creencia, la luna creciente favorece el crecimiento.
Claro,
la luna menguante favorece la mengua.
Bueno, qué bien. Bueno.
Y la luna llena favorece el llenado.
Sí.
Y si no hay luna, no se favorece nada.
No sé si es así. No, bueno, no sé si lo explico así.
Yo he sido jardinero y tuve que dejar.
¿Por qué?
Porque me puse a arrancar una mala hierba.
Sí.
Y salió de golpe la mala hierba.
Sí.
Y caí sobre uno de esos palos que están como tutores de los rosales.
Ah, sí, la caña.
Bueno, me tuvieron que llevar al hospital Pirovano.
¿Fue caminando?
No.
Lo llevaron en procesión allí.
Sí. Bueno, el médico me atendió y dice, bueno, usted está bien, pero olvídese de la jardinería.
Sí, claro. Sí.
Y ahora me dedico a otra cosa, ¿no?
Bueno, está muy bien.
Bueno, las plagas.
Sí, hay muchas.
Sí, ese es un tema.
Pulgones, arañas rojas, cochinillas.
Sí.
¿Qué son las cochinillas?
Usted va a ver todas unas cositas blancas que hay en la planta.
Son enemigos. Inspecciona las hojas con frecuencia. Cuidado, la mala poda.
Sí.
¿Qué es una película?
Es que me parece que son los meses que no tienen R, se poda. Por ejemplo...
Agorto.
Febrero.
Sí. Agorto, julio. Y todos nosotros.
Por eso los jardineros hablan así. Están agachados y hablan así. Enero.
Mayo, junio se puede podar.
Julio-agosto.
Julio-agosto se puede podar.
Eso estamos hablando en el hemisferio sur. Cuidado los que nos están escuchando.
Ah, bueno, entonces,
en
norte... son los que creo que... Ahí le falla todo.
Sí,
por eso no saben qué hacer.
No, bueno, es en el invierno.
Vienen a sembrar aquí.
Sí.
Últimas consideraciones. Reflexión final.
Bueno, está bien.
El sí. vínculo... ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Humano-floral.
Sí.
Ah, esto me huele mal, ¿eh? Cuidar flores no es solo una tarea, sino una relación. Al atenderlas, aprendes a respetar su tiempo y a entender sus necesidades.
Bueno.
En su ciclo de vida, desde el capullo sí. hasta el marchitamiento,
sí.
las flores nos enseñan sobre la belleza efímera y el cuidado. Uh-huh. En esta relación, las flores dan más de lo que reciben.
Ah, y bueno,
es como si estuvieran hablando de mí.
No, no, no es así, señor.
Por eso hay mucha gente que le habla a las flores crecen mejor. Por eso hay gente que acaricia las flores crecen mejor.
¿Cuál es la
mejor?
Gente que le habla y acaricia las flores? Porque no,
no,
lo
no hay gente, señoras, por ejemplo, por ahí mayores.
¿Usted está seguro de lo que está diciendo?
No, no, bueno,
yo quiero, no tengo responsabilidad sobre lo que usted dice.
¿Le puedo decir una cosa? A veces pasa esto muy común en los barrios. Se muere la señora y al tiempo se mueren las flores.
Bueno, sí. por lo general es sí. al revés, ¿eh? Pero
unas flores que se llaman caléndulas, y sí. también de otra manera.
Sí. sí.
Que también una señora anciana
sí.
se enfermó
sí.
y la caléndula no se le movía de abajo la cama.
No.
Le puso abajo la cama y ahí se quedó a la caléndula.
No.
Pero...
no es así, no tiene esa querencia la flor.
¿Las flores hablan?
Claro. Sí, bueno.
Por supuesto que no.
Ajá. ¿Cómo? Por supuesto. Cuando digo por supuesto,
sí,
entendí que iba a decir que sí.
No, 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 no hablan las flores.
Y aquella flor sangrante me contestó. Ella siempre suspira.
Quiere decir que hablan.
Uh-huh.
Hablan sí. y mienten.
No, bueno,
todos los que hablan.
No, no, esto es poético lo que acaba de hacer. Es una
sí, efectivamente.
Es una metáfora.
Es o, también una margarita la que claro, le gusta claro.
Sí, ¿cómo la hacen hablar a las margaritas, no?
Oh, sí,
¿cómo
cortándole los pétalos.
Sí.
Me quiere mucho, poquito y nada. Si usted como deshoja, me quiere mucho, poquito y nada, o me quiere mucho, poquito y nada. ¿De a tres o de a cuatro?
No, yo de a dos. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere?
Ah, usted plata o algo.
Sí, sí.
Nada de...
Bien binario todo.
Porque en general se hace de a tres. Mucho, poquito, nada.
Pero es muy complaciente eso.
Que hay que basarse en los múltiplos de tres.
Por eso, sí. hay trampa.
Antes de deshojar una margarita...
Hay trampa.
Usted... Al mirar, al verla, a golpe de vista, sí. si el número de sus hojas es múltiplo de tres, no lo quiere nada.
Claro. claro.
Si es múltiplo de tres más uno, lo quiere mucho. Y si es múltiplo de tres más dos, lo quiere poquito.
Poquito.
Y entonces usted, así, ¿usted es capaz a golpe de vista?
Es difícil.
De distinguir los múltiplos de tres.
Pues depende de cuánto
así,
sea.
Por ejemplo, ve una playa
sí.
y dice... El número de granos de arena de esta playa
no.
es múltiplo de 3 más 1.
No. Quizás con la margarita lo pueden desarrollar.
Aprendiéndose pero... qué cantidad de pétalos tiene la margarita. Después son todas iguales.
Pero no, no, no tiene siempre no. la misma cantidad de pétalos.
No, no tiene la misma, lamentablemente. Ah. Lamentablemente.
Creería, no lo sé.
Debería
no lo
para
sé.
Mejor manejo de los amores.
Sí.
Mejor manejo de las relaciones conyugales, ¿no? Que están hoy en día, le digo,
sí.
le digo como experto en flores, es un desastre.
No, no sé si es un desastre.
Es el que no se divorcia, se pelea, el otro está distanciado, todo por no saber cuidar una margarita.
Y por no mantener las cosas que cuando yo era chico, en Monte Grande, los matrimonios, todas las personas que había matrimonios mayores, muchos de ellos ya hoy, no, lamentablemente no están.
Y si ya eran mayores antes, me imagino.
¿Qué hizo?
Se quedaban toda la vida con la misma pareja.
Ah, si no, no como ahora, señor.
Claro, querido.
¿Y usted qué viene? Si yo antes de tener la novia esta que ahora le quiere comprar orquídea, ya la conocí otra. No. Ayer mismo andaba con una perfumera.
Sí, sí. ¿Cómo anda la perfumera?
¿Por qué me lo pregunta a mí? Bueno, últimas consideraciones. Creo que eran estas las últimas.
Sí, son esas. Y usted sabe que el jardín...
¿El qué?
El jardín...
Sí.
Es metáfora de muchas cosas vinculadas al pensamiento. Porque hay jardines más fértiles.
De variedad, por ejemplo.
De variedad.
De variedad.
Donde crece mejor el conocimiento. Cuándo florece y
tierra
por qué.
Tierra fértil.
Y en medio de todo eso, entre las plantas, y en los rincones a veces los más inesperados, usted puede encontrar, aunque sea un brote pequeño, del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
De Alejandro Magno, el rey de Macedonia, y también de su amor, del amor de Alejandro por Hefestión, que era un amigo de él. Nos facilitó esta información Blanca Guilera. Pasemos a los hechos. Alejandro Magno, que vivió entre el año 356 y 323 antes de Cristo, fue un conquistador, como sabemos, al que se lo describía del siguiente modo.
A ver.
Musculoso, cabello rizado, castaño claro, nariz recta, y tenía un ojo con heterocromía. Es decir, un ojo de un color y otro de otro. ¿Va?
Bueno.
Marrón y azul era. Decían que su mirada era atractiva como la de un león. Lindo muchacho, Alejandro Magno. Además, era alumno de Aristóteles, como sabemos, un tipo muy inteligente, y decía que trataba a sus amantes con mucha generosidad. Lo que no se conoce bien es cómo y de qué manera Alejandro conoció a este otro muchacho, Hefestión. Pero se sabe que Hefestión, que vivió entre el 356, mismo año que nació Alejandro, y el 324, murió un año antes.
Muy bien.
Era también muy lindo, hijo de familia aristocrática, y por eso los historiadores conjeturaron que ellos estuvieran juntos, y luego se alistaron juntos en el ejército. Tenían una relación muy cercana, leal e íntima. Bueno. Aristóteles era el maestro de ambos, y una de las creencias del filósofo sobre el amor era que el amor puramente carnal era algo ordinario, poco espiritual. Quizá esa suposición los impulsó a crear un vínculo más estrecho y más duradero a lo largo de su vida. Parece que en los tiempos libres los amigos hacían sacrificios, a falta de otros hobbies, ¿no? Lo interesante es a quién le dedicaban estos sacrificios, porque se iban a los altares de Aquiles y Patroclo. Recuérdese que Aquiles era el héroe de la guerra de Troya, Alejandro lo veneraba, y Patroclo era el amigo y amante de Aquiles. Así que eran dos personajes masculinos de la Ilíada que tuvieron un romance. Una vez que Alejandro heredó el trono, allá en el 336, a sus 20 años, el que estaba siempre a su lado acompañándolo era Hefestión, y consiguió el puesto de comandante de caballería. Hefestión entonces tendría, bueno, también 20 años, ¿qué quiere que haga? Dicen que no era muy apto para la labor a la que fue designado, pero Alejandro, para Alejandro era conveniente tenerlo cerca. Hay que decir también que, como ya hemos contado muchas veces en este programa, las relaciones homosexuales en la antigüedad clásica eran de lo más común, incluso se fomentaba, especialmente en los ejércitos, que los hombres tuvieran relaciones con otros hombres. Pero es verdad que en Macedonia estaba más aceptada esta cuestión que en Atenas. En aquel tiempo se veía, hay que confesarlo, ¿qué quiere? Por más admiración que uno le tenga a los griegos, así es.
Bueno,
los tipos veían a las mujeres como inferiores, pensaban que nunca estarían a la altura de lo que un hombre sí les podía dar. Además, creían que si establecías vínculos con otro tipo del ejército, lucharías en el campo de batalla con mucha más pasión y fuerza. En el banquete de Platón se puede apreciar esta idea. Ahora bien, si eras militar y además de la élite macedonia, como lo eran Alejandro y Hefestión, que se gastaban la guita, ¿viste?, banquetes, orgías, fiestongas, no se negaban a estar con mujeres tampoco.
Ah.
No. Y lo que comenzó a suceder con Alejandro y Hefestión fue que de tanto que compartían juntos, gestos, gustos, sus formas se fueron mimetizando, uh-huh, y la gente empezó a confundírselos a uno con otro. Inclusive hay un óleo que hoy está en Versace, pintado por Charles Lebrun para Luis XIV, donde se ve una escena que ocurrió realmente. Una mujer que era la reina y madre de Darío, rey de Persia, se arrodilló frente a Hefestión, creyendo que lo hacía frente a Alejandro Magno. Si hubiera sido otro emperador, bueno, se hubiera podido molestar, incluso asesinar a la tipa, pero parece que Alejandro le dijo, qué bien, porque él es como yo. Bien. Bueno, los tortolitos estaban tan unidos que cuando Alejandro se casó con su segunda esposa, la princesa Barcine Estátira, hija de Darío III, le dijo a Hefestión que se casara con su hermana, Dripetis, para que cuando tuvieran hijos, estos se estuvieran unidos también por la sangre. Muy romántico todo. Lo que sucedió después fue que un día Hefestión se enfermó. Muchos dicen que quizá lo envenenaron. Pero pudo haber sido una enfermedad provocada por la fiebre tifoidea, y bueno, una semana después de enfermarse murió en el año 324. Cuando Alejandro lo vio, Hefestión ya había muerto, y esto fue una tragedia para Alejandro. Dicen que se lanzó a llorar desconsoladamente sobre el cadáver, que nadie lo podía sacar de allí. Se pasó un día y una noche agarrado a Hefestión y no lo soltaba. Ordenó hacer luto en todo el territorio, que no era pequeño, ya habían dominado todo el imperio persa. Organizó un funeral multitudinario y ordenó crear una pira funeraria en Babilonia en honor a su amigo especial, para que fuera venerado como un héroe divino. Aunque dicen que Alejandro solicitó que Hefestión fuera venerado como un dios, parece que se lo negaron. Entonces pidió que lo fuera como héroe divino. Además, Alejandro se rapó su hermosa cabellera y ordenó cortar todas las crines de los caballos. Pasado un tiempo, empezó a hacer fiestas en honor a Hefestión, en las que bebía para olvidar. Pero así su salud comenzó a empeorar, poco después se enfermó y murió, unos meses después que Hefestión, en el año 323. El historiador romano que se atrevió a llamar esta relación por su nombre,
¿cuál es?
Fue Claudio Eliano.
Sí.
Ajá. Que no tuvo vergüenza de decir su nombre. No, de decir que Hefestión era el objeto de amor de Alejandro Magno. Fue el que batió la cana, ¿no? En palabras de Diógenes de Sinope, Alejandro estaba controlado por los muslos de Hefestión. No diré más nada.
Bueno.
Hay que decir que en el siglo IV, desde Cristo, surgió en Tebas un regimiento de élite formado por parejas de amantes masculinos que, gracias a su valor en combate, derrotaron a las fuerzas de Esparta y convirtieron a su ciudad en una potencia dominante en Grecia. Parece bastante firme que en la primavera de 375 a.C., un aristócrata llamado Górgidas forjó el batallón sagrado de Tebas. Seleccionó a 150 de los jóvenes más preparados del pueblo, independientemente de su clase social. Y bueno, a cada efebo se le asignó un eniochoi, conductor o amante, que actuaría tanto como tutor, un compañero mayor, ¿no?, como compañero sexual. La propia gimnasia en la que se instruían muchos ciudadanos griegos contenía partes de esta pedagogía homosexual, así que este hecho no era demasiado escandaloso. Yo iba a enriquecer esta información diciendo que los indios pampas también hacían algo parecido. Y empecé a buscar por todo, por todos los foros de inteligencia artificial, de internet, todo eso donde dice que está todo.
Sí.
Está todo lo que usted
lo que no
ya sabe.
Sí.
Bueno, no estaba. Así que, dedicado a estos dos amantes, escucharemos la canción que quizá escribieron ellos mismos, Alejandro y Hefestión, y se llama Nosotros Dos.
Sin nombre.
Muy lindo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa que es el Chacarerian, aquí en donde estamos varios viernes de los viernes que existen, sí, en el calendario. El domingo estaremos en Loma de Zamora, en Dandelion. El jueves en Rosario, en el Teatro Broadway. Y muy pronto también en Canning, en el Teatro Canning, el día 5 de diciembre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo manejar el encuentro con un hombre lobo?
Dificilísimo.
Este es un tema sabú.
Tabú.
El encuentro con un hombre lobo es una situación que combina misterio, terror y folclore.
¡Epa!
Otro
folclore.
Abordar este evento con seriedad requiere preparación, calma y estrategia. Aquí unos consejos.
Bueno,
y aquí van los consejos. Primero, identifica si es realmente un hombre lobo. Porque por ahí es simplemente un perro.
No, o un hombre peludo.
Hombre peludo, claro. Si usted a cada hombre peludo lo va a tratar como un hombre lobo, vamos mal.
¿Cuán peludo?
Hay que ser.
No. ¿Cuán peludo tiene que ser un hombre?
Así.
No, señor. Para que sea sospechado de hombre lobo.
Bien, antes de actuar, ya te lo decía, observe su tamaño.
Exacto.
Postura y comportamiento. Los hombres lobos suelen tener características humanoides. Claro, si no, no serían hombres.
Sí.
Hay, por ejemplo, yo he oído hablar del fenómeno inverso al hombre lobo, que vendría a ser en la Argentina el lobizón.
Sí.
Sí. Bueno, el lobizón se emperra los viernes a la noche.
Sí.
Se convierte en lobo. El fenómeno inverso es el hombrizón, que es un lobo que todos los viernes se convierte en hombre.
No, bueno, es raro, nunca lo escuché.
Es más raro ese,
Bueno, los hombres lobos suelen caminar erguidos, tienen ojos muy expresivos.
¿Mira usted?
Y en algunos casos, un vestigio de ropa desgarrada. Si andan con... andan muy fachudo.
No sé si fachudo.
No, la ropa rota, porque en la transformación, yo lo vi en una película esto, el tipo era un hombre en un momento determinado. Sí. No sé por qué cuestión, creo que toma un potaje o algo y se empieza a transformar en las manos.
Usted la que vio es El extraño caso de Jekyll y Hyde.
Posiblemente sí. Y le salen uñas, le salen pelos.
Qué desagradable. Mire si usted, esto es una muchacha que está de novia con uno de esos tipos.
Sí.
Yo el viernes a la noche tengo que salir con mis amigas.
Pero el viernes es un día que muchos novios salen.
Bueno, yo con el mío no.
Bueno.
Porque me sospecho que lo hizo.
Pero usted le ve que le crecen pelos en las manos.
Sí.
Sí, en las palmas, ¿no?
Bueno, por eso le digo.
Sí,
nos dice su novio.
Mala señal para un novio.
Bueno.
Bueno, no muestres miedo.
No, por novio.
Al hombre lobo.
Aunque tu instinto sea entrar en pánico, mostrar miedo puede ser contraproducente. Muchas criaturas reales o míticas perciben el temor como una señal de vulnerabilidad.
Exacto.
Y te dice, así que sos vulnerable, sonaste, maneco.
No, bueno, pero...
Cualquier animal, pero sobre todo las fieras, en el olfato se dan cuenta de si usted tiene miedo o no.
El famoso olor a miedo.
No, sí, bueno. Bueno.
Me hizo asustar.
Usted se ríe.
Yo no me río. ¿Te parece que me estoy riendo?
Usted se ríe, pero el olor a miedo existe.
Claro que existe, dígamelo a mí. Y dígale usted. Bueno, evita confrontaciones directas. Sí, siempre indirectas.
No, pero perdón. Pero
mande a otro.
No, no a otro. Ahora, ¿usted va a sobreactuar que no le pasa nada, que no, no se da cuenta?
No, no, voy a hacer lo que me digan aquí. Me dice, los hombres lobos, según el folclore,
sí,
en la zamba, chacarera,
sí,
son increíblemente fuertes y rápidos. Si intentas enfrentarlo físicamente, es probable que no salgas bien librado.
Claro, le gana.
Bueno, pero no van armados, me parece a mí.
No, no me parece a mí.
El cansado es usted.
Sí.
Pero perdón, ¿por qué le va a hacer algo malo el hombre lobo? ¿Es malo el hombre lobo?
Claro que es malo.
¿Es malo?
No sé.
Para mí sí, porque es un hombre. No, si fuera un lobo, yo con un lobo me voy hasta Mar del Plata.
Bueno, porque... vaya.
No, pero quiero decir...
Yo con sí, un lobo me voy a Lobos.
Sí.
Pero digo, un hombre lobo tiene toda la maldad del hombre. Además de las condiciones.
Acá dice algo extraño, ¿eh?
A ver.
Recurre a objetos simbólicos. Por sí, ejemplo, un palo.
No, no, creo que se refiere, por ejemplo, la riestra de ajos.
Ah, sí.
No sé si es el caso de los
según la tradición, la plata es letal para los hombres lobos. ¿El sí, dinero?
No.
Ah, el metal.
El metal.
Si llevas contigo joyas, utensilios o monedas de plata, manténla visible, por eso hay que llevar una rastra.
Claro, claro, como usan los gauchos.
Claro. A menudo estos objetos pueden disuadirlos sin necesidad de violencia.
Listo.
El tipo, vos le mostrás una moneda de plata.
Sí. Rico. Bueno, yo no sé si...
Muy bien, hermano.
Bueno.
Ahora, el hombre lobo padece su condición.
Parece.
No, no. La padece.
Claro, porque
no
es
le gusta.
Involuntario. Él no quiere convertirse.
No, le pasa. No,
claro, sí, sí.
Es algo que le sucede.
Pero una vez que se convirtió, sí, no se puede controlar. No.
Y bueno.
Es el instinto asesino, sí, sí, que tiene este tipo. Bueno.
Sí.
No hagas movimientos bruscos, por las dudas.
Claro.
Todo con carpa.
Como con cualquier animal salvaje, movimientos rápidos o inesperados pueden sí, provocar un ataque. Mantén tus manos visibles.
Sí, bien, sí, claro.
Muy bien.
Usa estrategias olfativas, de las que recién hablábamos. Los hombres lobo tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Algunos relatos sería mejor, ¿no?
Sí.
Sugieren que ciertos olores intensos, como el ajo,
¿vio?,
pueden repelerlos.
Claro.
Si estás en una zona propensa a estos encuentros, ¿cuáles son las zonas, doctor?
No sé, las zonas.
Ante todo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por venir.
No,
¿cuáles son las zonas, las municipalidades propensas al hombre lobos, además de lobos?
Bueno, buenas noches. Me han dicho que este es un programa muy preciso.
¿Lobería?
No, no, señor. A ver, para que el público lo pueda entender. No está determinada cuál es la zona...
Gracias por haber venido,
qué bien,
no, no, a este programa. Lo despedimos.
Muy importante tener un especialista.
Busca refugio iluminado.
Claro.
Los hombres sí, lobos están activos durante la noche. Dirígete hacia áreas bien iluminadas. Que puede ser, por ejemplo, el... ¿Qué área?
La autopista Richeri.
Ahí está.
No, no, no hay una parte que no está bien
iluminada. Iluminada.
Tenga cuidado.
Le afanaron el cable.
Yo prefiero que me agarre un hombre lobo y no que me pise
bueno,
un auto a 140 por hora. Hacer ruido controlado. Los sonidos fuertes lo intimidan.
Claro.
Un silbato.
No le gusta.
Usted, yo ando siempre con un silbato.
Sí, sí.
Por si el hombre lobo.
¿Usted es bueno, referí?
¿Eh? Sí, efectivamente.
Ah, es árbitro.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Es verdad que los árbitros tienen...
Vengo de visitar a mi madre, pobre, que desde que soy referee casi no duerme.
No,
pues... Todos se acuerdan de eso.
Pero es cierto, porque siempre tuve esta curiosidad, disculpe.
Sí.
¿Es cierto que los árbitros de fútbol tienen un pito especial que les da la AFA?
Sí, nos lo da la AFA cuando nos recibimos.
Sí.
Nos dan justamente un silbato
sí,
que dice tu nombre.
Claro.
Ah. Pero,
no, es que... ¿eh?
O alguna inscripción que vos le quieras poner. Recuerdos.
No, bueno.
De Constantinopla.
No, no. Ah, no, señor.
Porque... Pero me dijeron que si el volumen de ese pito se escucha en toda la manzana.
Claro.
Sí, bueno, pero ¿Cómo hacen entonces en la cancha Racing Independiente, que está una frente a la otra? Se escucha el pito de al lado.
Se escucha el pito de al lado.
Claro.
Sí, sí, sí. No es, puede... que es lo peor que te puede pasar.
Sí, sí. No puede haber partido simultáneo.
Nosotros en mi familia, tengo un tío que tenía una fábrica de pitos.
Sí.
¿Y sabe cómo hacíamos para ponerle el garbanzo adentro?
Ah, porque va con un garbanzo.
Sí, para porque que... no le entra el garbanzo.
No, no, no
es
verdad.
Porque entonces, elegíamos un garbanzo chiquito.
Sí.
Se lo metíamos adentro, sí, y después lo mojábamos. ¿Y qué le pasa al garbanzo cuando usted se lo moja?
Se hincha.
Muy bien.
Muy bien.
Y ahí no sale más el garbanzo.
¿Y no le germina?
No.
Es genial, la verdad que yo siempre pensé, yo digo, deben poner primero el garbanzo y después cierran, pegan las dos
yo
partes.
Yo creí que hacían como los bombones.
¿Cómo
que
es?
Le construyen el pito alrededor del garbanzo.
No, pero...
Claro. En el caso de los bombones, nosotros construimos el chocolate alrededor del licor.
Claro.
No es que primero hacemos el chocolate y después le metemos licor.
No le inyectan el licor.
No, ante un licor dado, lo rodeamos de chocolate.
Es difícil, ¿eh? Es una
muy difícil.
Ardua tarea.
No tanto porque congelamos el licor.
Claro.
Muy bien. No le des la espalda al referee.
No.
No, al hombre lobo.
Igual que otros depredadores, un hombre lavo.
Sí, un hombre helado. ¿Lado?
Hombre, lavo sus manos en el arroyo y podría aprovechar la oportunidad si te ve darte vuelta y correr.
Claro, claro.
Ahí sí.
Es lo que pasa también con muchos perros, que esperan a que uno se devuelva para morderlo.
Pero perdón, hasta ahora lo que ha descrito usted es...
Es un perro.
Sí.
Es un lobo, no es un hombre lobo.
Claro.
Ajá. Es un lobo. Nos están estafando. Discúlpeme que se lo diga así, pero este informe es una estafa.
Bueno, pero bueno, ¿qué
te es una estafa, señor?
Lo compré en una florería. Ten un plan de escape.
Sí.
Mi plan de escape es siempre el mismo, salir corriendo.
Sí, lo que pasa es por ahí está más cerca de lo que usted cree. Si claro. Tiene un árbol...
Está, acá dice, el árbol más cercano para trepar.
Esa.
Una casa para refugiarte. Si es la tuya, mejor.
No, bueno. No importa, bueno.
¿Cómo no importa?
Sí, bueno,
una cosa es entrar corriendo a su casa, sí. Y otra cosa es entrar corriendo a la casa de mi hermana.
Por no, acá. Pero está bien, su hermano...
¿O un lobo, fue? Un lobo, grita usted y empieza a tocar pito.
No, usted se mete en cualquier lugar.
Tocapito que te amo.
Se mete allí donde tengo un resguardo y donde haya una puerta que usted pueda cerrar.
Porque si y está abrir.
Y abrir primero, claro.
Claro, sí. Imagínense, ¿no? Dice acá, si te ataca, protege tus puntos vitales.
No, no, vitales.
Un paralito vital.
No, los puntos vitales.
Alito vitales lo atacan los hombres lobos.
No, sí, señor.
Y él protege sus puntos.
No, los lugares, que, por ejemplo, los corazón, proteja el corazón.
No.
No siga.
Bueno.
En caso de un ataque inevitable... ¿Cómo un ataque inevitable?
Ya está.
¿Cómo sabe que un ataque es inevitable?
Y viene el hombre lobo corriendo hasta por saltarle encima.
Cubre tu cuello, rostro y pecho.
Sí.
Usa objetos a tu alcance para interponer entre tú y el hombre lobo. Por ejemplo, una tranquera.
Bueno, eso es fácil.
Pero que me la tenía al lado.
No hay una tranquera, no la tiene.
Bueno, entonces me comió.
Bueno. ¿Sabe qué? Está la estrategia de hacerse bolita.
¿Usted, ¿la qué?
Usted se hace bolita.
Lo muerde por todos lados.
No, pero...
Los puntos vitales hay que protegerlos.
No, bueno, no, señor. Haciéndose bolita, usted tiene los puntos vitales bastante a resguardo.
Ajá.
Bastante a resguardo. Usted se lleva, se mete la cabeza,
sí.
Se queda mirando al pecho la cabeza, la nariz en el pecho...
Sí.
Casi el cuello doblado, 360 grados.
Yo
casi.
Creo que lo muerde 300... como...
Que se lo come mejor de,
sí.
de un bocado.
Levantan los mulos, la rodilla se la pone al lado de las orejas.
¿Así te parece?
No, señor.
Por favor.
Quédate quieto, por favor.
No, pero así no se puede.
No.
Bueno, recuerda el mito humano. Si crees que el hombre lobo puede volver a su forma humana, intenta hablarle. Algunas historias sugieren que un hombre lobo puede reaccionar a la voz de un ser querido o reconocer un objeto que le sea familiar. Pero eso si el hombre lobo es pariente suyo.
Bueno.
Para mí sería peor, le digo.
No, mire que al hombre lobo, como a los adolescentes, no les gusta que le digan que son hombre lobo, ¿eh?
No, se pone loco.
¿Hombre lobo yo?
Claro. ¿Qué hombre lobo?
¿Hombre lobo qué?
Bueno, por eso. ¿Eh? Es que sos hombre lobo, Ricardo.
¿Qué? Llama a expertos.
Sí.
¿Quiénes son los expertos?
¿Con qué teléfono? Enseguida. Ay, te corre un hombre lobo y dice, hola. Y por favor, ministerio de algo, comuníqueme. En algunos contextos puede haber investigadores o grupos dedicados al estudio de criaturas míticas. Contactarlos podría ser una opción viable.
Sí.
Lo que nunca debes hacer es huir corriendo de inmediato, como hemos dicho, intentar razonar con lógica. Claro, si usted no está acostumbrado, no lo haga.
No, es por eso. Es porque el hombre lobo no va a entender.
Ah, provocarlo innecesariamente, como hacía usted recién. Sí. No es que vos sos hombre lobo. ¿Qué te
pasa? No, bueno, no así.
Burlas, gestos agresivos, obscenos, etcétera. Exponer partes vulnerables de tu cuerpo.
Claro.
¿Como en forma de burla?
No. Pero no. Eso es lo que no hay que hacer, habíamos dicho que no.
Está bien.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Si uno sabe que hay hombres lobo en la zona, por comentarios, por llevar un trozo de carne.
Llevo, sí.
No, pero...
Llevo aquí...
Bueno, sí, pero...
Trozo de carne asada,
sí,
sobró de un asado.
Entonces, no, pero es peor, se ceba.
Cuando viene el hombre lobo, tira el pedazo de carne,
claro,
al costado.
¿Pero vos te crees que yo soy hombre lobo o qué? Bueno, le va a decir el hombre lobo.
Claro, mientras se come el pedazo.
Sí. Ahora, ¿qué hacer cuando usted tiene un familiar hombre lobo? Lo tiene adentro. Lo tiene en la casa.
Pero él se va de la casa para hacer...
Le da vergüenza.
¿Usted cómo lo reconoce? Sí.
Pero
el
a
tipo
usted
que
le
está
llega
con todos los pelos, qué sé yo, peludo, así medio caminar, no es igual al tío Carlos.
No, pero lo ve venir al tío Carlos un viernes, no es lo mismo que verlo un día martes.
No, eso es lo que tiene el tío Carlos.
Bueno.
Pero
llega,
si usted ve
muy desalineado.
Pasa corriendo el hombre lobo, tiene una camisa cuadriculada y al otro día el tío Carlos tiene la camisa cuadriculada.
¿Qué dice Carlos aquí?
Bueno. ¿Cómo se puede tratar esto? Porque hay que charlarlo en casa.
Hay que charlarlo un día que él no sea hombre lobo.
Claro, hay que charlarlo un día.
Mirá, Carlos, vos sabés lo que te pasa todos los viernes, Carlos. Así que...
A mí no me pasa nada los viernes.
Bueno, Carlos.
No me pasa nada.
Carlos.
¿Carlos qué?
Mirá esta foto. Mirá esta foto.
¿Mirá?
Sí. Ah, no, esta no.
Ah.
No, que terminó.
No.
¿Está saliendo con la perfumera?
¿Cómo sabes?
Vi por la foto, la vi.
Esta foto, mirá. Aquí está. ¿Qué sos vos, Carlos?
Estás vos en la casa de al lado.
Eso es un hombre lobo. ¿Cómo voy a ser yo?
Estás metiéndote por la ventana.
¿Qué camisa tiene puesta?
A cuadritos.
Ajá.
Igual a la... Es tu camisa.
Esa camisa...
No digas que te la robaron.
No, las venden en todos los negocios.
Sí, la venden. ¿Y la gorra? Con visera.
¿Dónde está la gorra? Ah, no.
No, la gorra...
No, en la foto que no hay gorra. Y la gorra, ahí está.
Pero la gorra...
Espera que leí mal el libreto. ¿Y la gorda?
No, la gorra. La gorra.
Ah, admitís que tenés una gorra.
No, pero todos tenemos, hay mucha gente con...
Yo nunca tuve una gorra.
Pero
y menos si fuera hombre lobo, no voy a poner una gorra encima.
Sí.
Y enseguida me reconocen.
Sí.
Y dice, ahí anda un hombre lobo. ¿Cómo es? Descríbamelo. No sé, tiene una gorra. Bueno.
Gorra puede tener cualquiera, ¿qué tiene que ver?
Dígamelo a mí.
¿Cómo voy a ser hombre lobo?
Hoy a la tarde vino el comisario.
Mira, Carlos, te vamos a internar en un instituto justamente para hombres lobos.
Yo no me voy a internar
en
ninguna.
No, un amigo nuestro, el licenciado Rolón,
sí,
que lleva convertidos casi 30 hombres lobos, ahora son hombres.
Mire, ¿usted solito?
¿Cómo usted?
Lo va convirtiendo de a poco. Primero son hombres lobo, después hombres lobo.
Sí.
Después hombres lobo. Y así la parte del lobo
se va haciendo,
va quedando cada vez más pequeña hasta que te queda lo último, la cola.
Bueno,
pues ya sos tipo común,
claro,
pero va revoleando la cola.
Bueno, sí, sí.
Todos los viernes a la noche te crece una cola peluda.
Señor, usted solito metió el dedo en la llaga.
No, no es la llaga.
No, sí, señor. Vaya a regar el rosal. ¿Usted los vio a Rolón alguna vez un viernes a la noche?
No, no atiende, me dijo.
¿No le parece sospechoso que a Rolón no atienda los viernes a la noche?
Muy sospechoso.
Sí, la verdad que yo... Es más, hemos trabajado en una época con Rolón y no venía los viernes.
No, los viernes no venía.
No. Le decía, hoy tengo un compromiso.
Y se iba en cuatro patas.
Está todo dicho.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 7:50.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Y ya llega al Teatro Chacarera de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Mejaco Dorina y su babosa, y el licenciado poeta académico Anetolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío también.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Más que sea, después lo vemos. A rodar mi vida.
A rodar mi vida.
Creo que es un tema digno para empezar.
Vamos a necesitar, sí, un poco de percusión, por favor.
Sí, tengo pocos instrumentos.
Los que tenga.
Traje la pandereta y maracas.
Es suficiente.
Siempre trae eso.
Sí.
Es lo que tiene.
Es lo único que tengo.
Se me hacía tarde, ya me iba.
A ver. Te perdiste en el rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que atrás quedaban los seres que te amaban. Y yo con mi constancia, amargura de vivir sin ti, o morir en el camino, y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me hace. Por cariño nada más, y ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto huraño. Buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir este asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, se borró tu ingratitud, y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me hace. Sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Qué lindo, maestro. Muy hermoso. Muy bueno.
Enjoy the Silence le piden aquí al trío sin nombre, si puede ser para Lorena.
Tema de Depeche Mode.
Muy difícil. Sí.
Ok.
Entendamos. Un, dos, tres.
With light violence, break the silence. Come crushing into my little world. Painful to me, beats right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted,
azotando tu yunta de ruano y llevando en tu chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero, arrerito del barrio del once que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
No sé si esta noche, además de la babosa, usted trajo la babosita.
Por supuesto.
¿Trajo las dos? Muy bien.
Ambas babosas.
Muy bien. Entonces creo que están dadas las condiciones para este pedido, porque le piden tan solo...
Oh, muy difícil.
Bien.
Tema de los piojos.
Sí, esto puede ir con percusión, pero...
Tengo lo mínimo, traje pandereta y maracas.
Pero al principio no.
Bueno. Cuando usted crea...
Sí, cuando usted lo sienta...
Después del principio.
Cuando usted lo sienta, entra.
Muy bien. Acabo de llegar. ¿De qué hablaba?
Ah, bueno. Va a entrar antes porque él siente las cosas antes.
Sí, claro. La presiente.
Precoz.
Sí. Eso se llama presentimiento.
Sí, señor.
Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada. Oh, 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 tan solo.
Le gusta mucho.
A ver, tócame un poquito.
Se llama...
¿En serio?
Tenderly.
A ver cómo es.
Una muestra.
Ya sé cuál es. ¿Le gusta que lo acompañe con esto?
No.
Muchas gracias a todos. Vamos a tocar la última canción de la noche, no sin antes agradecer a todos ustedes la atención que nos han prestado durante prácticamente todo el...
Sí, señor.
Casi, ¿verdad? Casi todo el... Sacando unas tres cuartas partes, sí. Incluso a la gente que se ha ido, nos han prestado muchísima atención. Estamos muy agradecidos y un abrazo grande para todos ustedes. Ahora vamos a ¿qué canción vamos a cantar?
Yo no la sé. Maestro. Hay una que...
Esa.
Sí. Ya interpretamos todo. Sí. Dedicada a un gran escritor, historiador, periodista del Chaco.
Ah, pensé que iba a decir algo más.
No. Casualmente no se encuentra.
No, hoy no está aquí.
No, no se encuentra. No viene nunca.
No, la verdad es que no.
Jamás ha venido.
Pero bueno, vamos a hacerlo igual, ¿no? Y los vamos.
Bueno, vamos a tocar entonces esta canción. Y un abrazo grande para todos ustedes.
Gracias.
Mempo giardinieri. Mempo giardinieri. Mempo giardinieri. Mempo giardinieri. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La semana del 10. Un homenaje desde la voz de Alejandro Apo a Diego Armando Maradona. Invitados especiales, las lecturas de siempre, sorteos y regalos. En donde quiera que estés, de lunes a viernes, a las 23.
Las 7:50.
Una señal. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
hecho mucho daño. Te adoraba y me mentía, pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podía, te parece todavía. Vos serás como una vida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien te hubiese mentido, quien te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en tus labios, no es cierto que haría lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía, te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida.
Aparece radiante y fugaz como un rayo de sol. Siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente tu espíritu aparece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se alejaba. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando ya no me trata más. Oh, sobre mi hastío y un hálito de frío, la cosa se volvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, después de mi corazón. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío, y un hálito de frío, la cosa se envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue en mi corazón.
milonga de recuerdos bajo la luna. Malena pasa tangos como ninguna.